El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El nacimiento de Cristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
San Pablo nos dice en la segunda lectura de hoy que el Evangelio que ya había sido prometido por las Escrituras se refiere a Jesús, nacido según la carne de la estirpe de David y constituido Hijo de Dios con pleno poder por la muerte y resurrección de entre los muertos. Jesús, Señor nuestro. Muchas veces nos preguntamos por el Evangelio, por Dios, por la manera de llegar a Dios, por el cristianismo. Y solemos tener muchas veces un cacao mental impresionante. Que si el Padre, que si el Hijo, que si el Espíritu Santo, que si Jesús Dios, que si Jesús hombre, que cómo llego, qué lío. Y después viene la parte práctica, qué hay que hacer, qué debo cumplir, cuál es la moral a la que tengo que estar sometido. En fin, que si le preguntas a la mayoría de las personas, dime en dos palabras, ¿qué es el cristianismo para ti? No te saben decir nada. Y al final, pues es un barullo, una amalgama mental que tienen en el corazón. Y la verdad es que la culpa de esto la tiene la teología de todos los siglos. La culpa la tiene la pastoral. La culpa la tiene la misma iglesia. La culpa la tenemos todos. En una palabra, ¿por qué? Pues porque no hemos sabido transmitir pues lo más sencillo de todo. ¿Y por qué no hemos sabido transmitirlo? Por miren ustedes, por una razón. Porque hablamos desde la razón. Porque somos racionales. Porque tenemos una cantidad de ideas en la cabeza que a lo largo de los siglos se han transformado en dogmas, se han transformado en principios, en filosofías, en diversas teologías. ¿Dónde está la verdad? ¿Qué es a donde tenemos que llegar? Los unos tienen unas teologías, los otros otras. Peleas. Que si los herejes de los primeros siglos, que si los nicolaitas, que si los gnósticos, por empezar por los primeros, que después vienen otros, naturalmente, más importantes, como puede ser Nestorio, como pueden ser los docetas, como pueden ser tantos. Después vienen las órdenes religiosas, otro lío. Cada orden religiosa, que es una maravilla de gracia del Espíritu Santo, pero cada orden religiosa tiene su teología distinta. Vaya follón. ¿Por cuál de las teologías de las distintas órdenes religiosas es mejor encauzarse? Y después de las órdenes religiosas, bueno, primero de los monasterios, de los monjes, después las órdenes mendicantes, religiosas, después las congregaciones, sobre todo del Concilio de Trento para acá. Últimamente, en este último siglo o dos siglos, los institutos seglares. Cada instituto seglar tiene su teología. Pero además, ¿qué teología? Porque yo sé de muchos institutos seglares que tienen 100 miembros y viven una teología, pero absolutamente radicalizada. O esto o te vas al infierno. Entonces, claro, el pobre cerebro del cristianito de a pie, pues es un cerebro que se ve magullado, vamos a decirlo así, por tanto pensamiento, por tanta divergencia y por tanta cosa. No sé, pero me gustaría preguntaros a vosotros exactamente si no es verdad lo que digo. Si tú te pones a pensar, pues, ¿qué has hecho en tu vida? ¿Cuáles han sido tus pautas? ¿Por dónde has caminado? Y a lo mejor me dices, es que no entiendo nada. No entiendo nada. Las iglesias, bueno, mientras hay una cultura cristiana, esto casi no se nota, porque la cultura lo cubre todo. Y la cultura te dice, y el cura del pueblo, pues mira, esto y esto y esto, vale. Pero cuando la cultura deja de ser cristiana, como sucede ahora en España, y ya el simple hecho de manifestarte cristiano es un horror para otros, para la mayoría casi hoy día, pues entonces te encuentras con que te miras a ti mismo y dices, ¿y cuál es mi identidad? ¿Qué soy yo? ¿Qué pienso yo? Yo soy hijo de la Iglesia. ¿Y qué es la Iglesia para ti? Un lío. Un lío. Bueno, pues San Pablo lo pone muy sencillo. El Evangelio se refiere a Jesucristo. Pero no cantemos victoria. Porque ¿qué es Jesucristo? Y no cantemos victoria mientras estemos en la mente, mientras estemos en la razón, mientras estemos en lo racional. No cantemos victoria porque anda que no hay Cristos, que si el Cristo de la tal, que si el Cristo de los pobres, que si el Cristo de los iluminados, lo mismo. Cristos hay montones también por ahí. Pues bien, lo que necesitamos es tener un poquito de experiencia. Porque desde el momento en que se tiene un poco experiencia en el cristianismo, y la experiencia en el cristianismo solo viene por el Espíritu Santo, no hay otra experiencia. La experiencia cristiana solo viene por el Espíritu Santo. Por eso se nos da el bautismo como luz, se nos da el bautismo como ciencia. Desde el momento que tienes un poco de esa luz, de esa ciencia, de esa experiencia del Espíritu Santo, te lleva inmediatamente a lo simple y a lo sencillo, que es Jesucristo, el hombre Jesús, que nació en la carne de la estirpe de David, un hombre en el cual Dios ha puesto todo lo que necesitamos. Es la palabra de Dios y no tiene ninguna otra cosa que decirnos Dios nada más que Jesucristo. Pero si tienes un poquito de experiencia, ¿qué pasa? Que Jesucristo es sencillo, porque es un hombre, porque tú sabes lo que es un hombre. Nos conocemos los unos a los otros perfectamente. Y entonces, pues, la amistad con ese hombre, la empatía con ese hombre, Jesús, el cariño, iba a decir, con ese hombre Jesús, que nos lo da el Espíritu Santo, es lo que verdaderamente hace que todo sea muy sencillo. A mí se me ha simplificado la vida en relación con todo esto que os he predicado hasta ahora. Se me ha simplificado la vida con las cuatro palabras de las que nos cita San Pablo en la primera a los Corintios, capítulo primero. Jesucristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. ¿Qué puedes tú buscar fuera de esto? Cualquier otra sabiduría que tú quieras buscar fuera de Jesucristo, hombre, ya te estás liando. Ya te estás liando. Porque si tú me dices, ah, no, es que lo mío es la veneración del Padre, de Dios Padre, creador de todas las cosas. O sea, lo tuyo es la veneración del Padre, creador de todas las cosas. Ah, muy bien. ¿Y tú comulgas alguna vez? Sí, pero ¿qué comulgas? ¿Comulgas al Padre? Al Padre no se le comulga. La comunión es carne y el Padre no tiene carne. La comunión, el pan, es la carne de Cristo. ¿Bebes tú la sangre del Padre? El Padre no tiene sangre. Ni siquiera Jesucristo, en cuanto Dios, tiene sangre. Si tú bebes la sangre, bebes la sangre de Jesucristo. Hombre. Entonces, no me digas con que tú no has entendido nada. No estás viviendo de la experiencia. Pero venga, no me venga usted diciendo que la Trinidad no tiene importancia. No me venga usted diciendo, yo no le he dicho nada de eso. Yo le he dicho que para simplificar su vida cristiana tiene usted que pasar por estos cuatro caminos. Justicia, esto, sabiduría. No hay más que una sabiduría para llegar a Dios, que es Jesús. Jesucristo, hombre. Justicia. ¿Quién es tu justicia? Una. Jesucristo. Él es el justo que aboga por ti y que se pone en tu lugar. No hay otra justicia. Porque tú a lo mejor me dices, ah, no, no, no. Yo no. Yo no, no, no. Yo no le voy a dar a Jesucristo encima mis pecados. Pues anda, que no tiene él pecados ya de gente que nunca han oído hablar de él. Tiene que salvar a todos los, qué sé yo, los outsiders, lo digo en alemán, ¿eh? O sea, por si acaso alguno me protesta. ¿Qué hay en el mundo? A todos los chinos y alasqueños y gente de esa que no han oído nunca jamás hablar de Jesucristo, tienen que salvar a todos esos, claro, los pobres. Entonces nosotros, pues no le vamos a entregar nuestros pecados, ¿verdad? Ya nos arreglamos nosotros con nuestros pecados. Ya procuraré yo limpiarme bien limpio. Ya haré yo y compensaré a Dios por todos mis pecados. Como un cura famoso que yo conocía, pues que cayó en esta tentación y un día nos lo contó. Y era un hombre prominente en la renovación carismática, que estuvo muchos años no entregándole sus pecados a Jesucristo porque le daba pena de Jesucristo y del peso de Jesucristo en la cruz, con el peso del mundo entero. ¿Cómo te voy a añadir, Señor, mi peso? Entonces mi peso no te lo puedo añadir, me quedo yo con él y yo lo solventaré. Y el día que nos dio el testimonio nos decía, claro, un día el Señor me habló desde la cruz y me dijo, o me entregas tus pecados o me tienes crucificado hasta el fin de los tiempos. Porque yo he muerto por ellos y estoy esperándolos. Y entonces se dio cuenta, ah, es que mis pecados no me los salva nadie, ni yo. Ni yo tengo capacidad de compensación ninguna. Mis pecados solamente pueden cargarse sobre Jesucristo. Él es la factura de nuestros pecados delante del Padre se llama Jesús, el hombre Jesús. Eso es lo que se llama justicia, Él es nuestra justicia. Tú entiendes de facturas, ¿verdad? Sí entiendes, ¿te han pasado alguna vez alguna factura? ¿Hay alguno aquí que no le hayan pasado nunca ninguna factura a algún beato o algún dichoso o bienaventurado que nunca le hayan pasado ninguna factura? Aunque sea domiciliada, vamos a dejarlo más suave. Pues miren, Jesús es la factura de Dios. Con esa factura, nosotros con ese cheque, nosotros pagamos. Eso es fácil de entender, ¿no? ¿O no? No. Yo creo que un niño sí lo entiende. Lo de la sabiduría, no sé. Lo de esto, un niño, la factura. Santificación. O esto, sabiduría. Justicia, bastante fácil, en un hombre, todo en un hombre, junto en un hombre, el pobre. Santificación, otra cosa bien difícil también, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto de santificación? Mire usted, quiere decir sencillamente que usted nunca jamás será santo. ni tiene ninguna capacidad de ser santo. Y todo lo que ha hecho en su vida para ser santo ha sido pérdida de tiempo. Porque eso no se lo ha inspirado el Espíritu Santo. ¿Me entiende? No se lo ha inspirado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo único que inspira es que te adhieras a la santidad de Jesucristo, que es el único santo. Creo que está claro. Y si no te adhieres a esa santidad, ¿os acordáis de Concepción Andreu, verdad, algunos? Pues Concepción Andreu era una viejita de este pueblo que tenía y murió con 102 años. Y esta mujer, pues, entró en Maranata a los 81, con 81 años, después de una vida, pues, durísima, de alcanzar por sí misma todas las justicias del mundo. Y lo único que alcanzó fue una cara y unos crespones tan negros que cuando caminaba desde la calle Hermosilla hasta Conde de Peñalver, que era su parroquia, un barrendero le dijo a otro, y ella lo oyó, ya viene el coco. El barrendero la llamó Coco. Ya viene el coco. ¿Cómo iría vestida de negro y de esto? Pues bien, llegó a Maranata. Y como era de mi parroquia y yo era el párroco, pues cuando entró en Maranata, era una señora, podía haber sido Miss, muy andaluza, de Jaén, del último pueblo de Jaén antes de entrar en la provincia de Granada. Y claro, cuando ya vi yo que era de verdad, que el Espíritu Santo la había convertido y que era una criatura nueva, pues lo primero que hice fue, Concepción, ven conmigo. Y había una tienda de ropa abajo, junto a la parroquia, que todavía está. Le dije, Concepción, vamos a... ¿Y qué, a dónde vamos? A comprarte un par de vestidos nuevos, a arreglarte y a que tires todos esos andrajos negros que tienes por donde, por la alcantarilla que quepan. Pues bajó y se revistió con un nuevo vestimento. El problema es que aquel día era miércoles y fue a Maranata. Y entonces en Maranata había unas sillas, era la misma Maranata de ahora, pero se entraba por otra puerta. Había unas sillas que estaban un poco rotas. Y de repente ella, al final de la oración, se levanta a decir, he encontrado un tesoro, una joya en Maranata, pero cuando quería decir todas esas cosas, el vestido nuevo se le metió en una rendija de la silla. Y bueno, que se lo rompió. Digo, pero bueno, eso es lo de menos. Pues viene esta señora, en un momento dado, después de gratuidad, después de conversión, después de 6 años de vida, pues de repente se quedó sin gratuidad. Y es terrible quedarse sin gratuidad. ¿Por qué? Porque inmediatamente le vinieron todos los malos espíritus que tenía antes. Y empezó a decirse a sí misma, ¡ay Dios! Porque ya tenía 87 años, 88, cuando la tentación esta. ¡Ay, me voy a morir! Y me muero con las manos vacías. Me muero con todos mis pecados. Me muero con todos mis pesos. Lo de siempre. Con todos los escrúpulos. Le cayó toda la moral encima de su alma. Y pasó 15 días de infierno. Pero de infierno. Porque además, según ella decía, y no me extrañaba, sentía muy cerca de ella las risas del demonio. Entonces, en un momento dado, y no me dijo nada, no me dijo nada, estaba yo de párroco. Claro, yo en una parroquia tan grande como esa, pues no me enteré de que la vieja andaba así. Porque había tantas. No me enteré. Hasta que un día me dice, tengo que decirte algo, Chus. Y me cuenta la historia. Pues me pasó esto y esto y esto. Y además me vi en las garras de Satanás. Y lo peor y lo más grave de la tentación de Satanás que tuvo, ¿sabéis cuál es? Que no tenía fuerza para salir de esas garras. Y que en un momento Satanás le anestesió la voluntad. Es que no quería salir de ahí. No quería, por impotencia, pero no quería. Hasta donde el Señor la purificó de no querer salir de las garras de Satanás. Pero era una elegida, tenía el Espíritu Santo. Y seguía haciendo lo de siempre. Y llegó a misa, y en la misa, un día, después de la elevación, después de la consagración, Dios ya se compadeció de ella, Dios Padre, se compadeció de ella y le dijo, pero hija, ¿tú qué quieres ofrecerme a mí? ¿Cómo quieres compensar tus pecados? La única ofrenda agradable que yo acepto es mi Hijo Jesucristo. De lo tuyo, nada. Entonces no te empeñes en ir por ese camino. Y entonces ella se dio cuenta de que solo uniéndose a Jesucristo en el sacrificio de la cruz, que se conmemora en cada Eucaristía, ella podía ser salva. Y el Señor, el Espíritu Santo, le dio el poder entregar todo, todo, todo de nuevo a Jesucristo y sentirse salvada y liberada en Jesucristo y llena de una alegría ya desbordante. Y decía ella, me acordé de mi cadena, porque tenía una cadena de oración. Una cadena es como 100 y pico nombres que tenía por los que rezaba todos los días. Me acordé de mi cadena y me dije, este es el momento de rezar por ellos, porque en este momento tengo poder, tengo todo el poder de Jesucristo, tengo todo el poder de la misa, tengo todo el poder de la sangre de Jesucristo. Y empezó a rezar por ellos, como hace la Virgen, como hace la Iglesia después de la elevación, que se pone a rezar por todos. Se pone a rezar para que el Espíritu Santo nos una en comunidad, se pone a rezar por el Papa, se pone a rezar por los obispos, se pone a rezar por la Iglesia, se pone a rezar por los difuntos, se pone a rezar por todo el mundo. Pues está igual, con su cadena. Después me decía a mí, el día que me lo contó, no será una herejía, ¿verdad? Esto que me ha pasado, digo, no. Es un curso acelerado de Eucaristía que te ha dado el Señor. para que entiendas de una vez ya definitivamente dónde está la verdadera paz y la verdadera santificación. No hay otra santidad que la santidad que nos viene por Jesucristo y en Jesucristo. ¿Y yo para qué quiero ser santo? ¿Para qué quiero? ¿Y tú para qué quieres ser santo? Pero tú sabes qué es eso. Si Jesucristo es tu santidad, ¿para qué quieres otra? Tú dímelo. Y si no, pregúntaselo a San Bernardo, que San Bernardo lo dice muy bien. Y te doy la cita. Comentarios de San Bernardo al Cantar de los Cantares. Sermón 61. Léelo. Pero hasta el final. Porque lo bueno está al final. Léetelo y verás cómo toda esta charla que estoy dando no es mía, es de San Bernardo. 9 siglos ya hace que murió San Bernardo. Y sería de algún otro antes, porque San Bernardo fue un copión, un plagiador. Copió todo lo que le dio la gana. Y como tuvo mucha fama, pasa por ser de San Bernardo, pero fue un gran plagiador, un copión. Bueno, en aquella época esto se admitía, porque como no había libros, y San Bernardo tenía la ocasión de transmitir la sabiduría de muchos mediante sus amanuenses, porque era del Cister, pues hacía bien. Pero pasaba por ser de San Bernardo montones de cosas que no eran suyas. Pero a nosotros eso que nos importa, ¿verdad? A mí nada. No me importa nada. Bueno. Justicia, santificación y redención. Bueno, pues redención, anda que no es bonita la palabra, también en el sentido de ¿quién te redime a ti? ¿Quién te puede redimir a ti? ¿Quién te puede sacar a ti del calabozo, de la mazmorra? Nada más que de la mazmorra del pecado, nada más que Jesucristo. Pues bien, el Evangelio, como nos dice hoy, esta lectura viene de ahí. Y no es nada más que se refiere a Jesucristo. El Evangelio se refiere a Jesucristo. Pues bien, tenemos la suerte nosotros de poder estar en esta dimensión. Jesucristo, que como decía esta mañana, pues ahora en Navidad toca niño. Jesucristo niño. Que es enormemente sugerente. El niño Jesús. Pues algo tendrá la Navidad cuando se cantan villancicos. Porque si os dais cuenta y cantáis un villancico el 28 de julio, no suena. Yo he querido cantar villancicos el 28 de julio y no. No es la canción del verano. No me suena. Pero ahora, según va llegando las Navidades, ya me suenan los villancicos. Ya me empiezan a sonar y me hacen cierto tilín. Bendito el que todavía es capaz de escuchar un villancico. Bendito, lo digo, en este mundo nuestro, en el que, bueno, pues no está el mundo para villancicos. El mundo rechaza el Belén, rechaza el misterio, rechaza a Jesús, rechaza por lo tanto los villancicos. Pero hay mucha gente que no la rechaza. Dichosos los que viven a través de los villancicos a Jesús. Porque los villancicos se refieren a Jesús. Los villancicos, villancicos. Se refieren al niño de Belén, de una forma o de otra, pero se refieren a Jesús. Siempre han sido muy fieles, muy fieles. Hasta el Noche de Paz y todos. Terminan en Belén, y el tamborilero, y terminan en Belén. Todos los villancicos son como ungidos. Nos llevan al niño, al Belén, como el Evangelio. se refieren a Jesús. Pues bien, hermanos, terminamos este retiro, pues eso, con ganas de ir a Belén, con ganas de Villancicos, con ganas de este Jesús que es para nosotros todas estas cosas que he dicho, y ya no hay más problema. No hay ningún problema mental, teológico, que te saque de la sencillez de una persona humana como tú, en la cual Dios ha puesto todo su poder y toda su sabiduría y gracia y santificación y redención, ¿vale? Y con eso vale. ¿Y dónde queda la Trinidad? No te preocupes, que Jesucristo es camino, verdad y vida. Pero después el Espíritu Santo, desde Jesucristo, hombre, te lleva a su Padre. ¿Cómo vas a conocer a un chico o a tu novia y no conocer a su Padre? Pues algún día lo conocerás, y a su madre, y al resto de la familia, y lo que cada uno de ellos tiene como cometido. Claro que los conocerás. Y los amarás profundamente y te darás cuenta de que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, la fuente de todo bien, la fuente de todo amor, la fuente de toda creación y benevolencia. No queda el Padre mal parado con Jesucristo. No queda el Padre en segundo plano, porque nosotros vivamos en Jesucristo, por Él, con Él y en Él. No queda el Padre malparado, todo lo contrario. El Espíritu Santo te clava en el mismísimo corazón del Padre. ¿Por qué? Porque entrando por Jesucristo, que está clavado en el Padre, tú te clavas con Él. No tengas miedo, que no se va a descoyuntar ni a descolocar la armonía del universo y la armonía de las cosas. Por eso, pues, hermanos, no os olvidéis estos días que dichoso el que todavía puede cantar, si tiene voz y si no, escuchar algún villancico. Y que el Señor os los bendiga.